Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana.
Oye, mañana, mañana
llena tu casa de flores.
Mira que son pa' dolores,
que seguro te visita,
que seguro te visita
la.
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien.
¿De qué te reís?
Mira, no, es que estamos hasta las plenas fiestas navideñas, ¿no? Casi,
sí,
casi, por ahí andamos.
Ha sido un año, ¿cómo te puedo decir? Increíble para mí.
Ya se acaba el año y pienso que vamos a, más de ratito, tenerles nuevas noticias sobre
sí. La
existencia de qué cocinaré hoy. Creo que...
Ah, ¿crees que te diga? ¿Te digo algo?
Pues dime algo, o sea, porque parece que ese nombre tan largo parece que va a desaparecer, ¿no?
No te gustaba el nombre, por eso hacemos esto, Antonio, porque
sí,
no te gusta qué cocinar.
Todo es mi culpa, pero sí, dime un poquito, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, nos mudamos, pero seguimos, ¿cómo se puede decir? Vamos a tener
El equipo sigue.
Sí, seguimos. El programa se va a llamar La Voz Radio. Y
la
vamos
voz
a estar...
Radio.
Puede ser en español o en inglés, como quieras
gusten,
decir.
Como gusten.
Vamos a estar todos los días a partir del 22 de enero, o sea que todavía falta. Pero vamos a estar preparando...
Todos los días.
Vamos a estar preparando mucho, porque a partir del 22 de enero vamos a estar todos los días de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Al aire.
En vivo.
En vivo.
En vivo. Ahí nos pueden llamar y le podemos responder sus consultas, pueden... venirse al estudio, traernos unas masitas. Bueno, no sé si nos van a dejar traer comida a la radio, porque vamos a estar en Radio Kingston, la nueva radio de la comunidad de Kingston.
¡Wow!
Que no
wow.
solamente se escucha en Kingston, se escuchan en los pueblitos aledaños, sí, incluyendo sí. Red Hook, bueno.
Y creo que posiblemente en el futuro, según entendemos, va también a transmitirse por FM.
Claro.
Pero eso, más adelante.
Bueno, esto va a ser en el 1490 AM.
Para empezar,
de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y online también, en el mismo momento lo puede escuchar online, si no puede escuchar en la frecuencia 1490, radiokingston.org, muy fácil.
Es increíble porque pues hemos estado haciendo este programa desde hace algunos 6, 7 años y empezamos en vivo, haciéndolo tiempo atrás en WGXC, en Hudson. Y ahora vamos a regresar otra vez en vivo, para que, como decías tú, nos puedan llamar y pedirnos a hablar o...
Estamos preparando, así que todavía este programa que están escuchando ahora, que está pregrabado, todavía no es el último pregrabado. Vamos a tener un par más antes de empezar el 22 de enero, así que pueden seguir escuchando nuestra hora semanal en todas las estaciones que nos escuchan en Robinhood, en WVKR, desde Poughkeepsie, en Revolución Radio, por todas las estaciones locales que nos escuchan actualmente, nos pueden seguir escuchando. Pero lo que vamos a tener el año que viene va a ser este programa en vivo, como decís vos, pero a la vez pueden seguir escuchando este show. Como
puede
una
ser.
Versión reducida, porque vamos a tomar de esas 10 horas de cada semana, una hora y se las vamos a poner un caramelito y se lo vamos a dar también. ¿Qué te parece? Una horita semanal, un resumen de lo mejor de La Voz Radio.
Sí, no, o sea, como vamos a tener 2 horas diarias, vamos a tener espacio para recrear un nuevo programa, reinventar cosas, crear nuevas, etcétera. O sea, estamos en el proceso de programar lo que queremos hacer, ¿no?
Tenemos muchas ideas, pero queremos escuchar las de ustedes también.
Definitivamente.
Así que pueden ir a la página de Facebook de ¿Qué Cocinaré Hoy? La página sigue existiendo, QCH Hudson Valley, y nos mandan un mensaje.
Sí, yo sé que nos van a decir felicidades, pero
sí,
pueden decirnos algo más.
Sí, ¿qué les gustaría?
¿Qué es lo que quieren?
¿Quieren venir un día que los entrevistemos? Claro, ¿por qué no? ¿Qué tema les gustaría?
¿Un estudio en vivo? Y no se pongan nerviosos, que
no somos buenos. Así que esa es la noticia. ¿Qué te parece?
Es un buen empezar del 2018.
Por eso digo que este año fue raro, porque tuvimos este presidente y tenemos todavía este presidente con un montón de políticas anti-inmigración, anti todo, porque no son anti-inmigrantes, anti todo lo que no sean ellos mismos, que son los que se están llenando los bolsillos de dinero, ¿no? Que según lo que veo yo es pura corrupción. Sin embargo, se están abriendo las puertas para el periodismo, y creo que es un buen momento para hacer periodismo de verdad y seguir informando a la comunidad de lo que está pasando, y con la ayuda de ustedes va a ser mucho mejor.
Sí, informarles, entretener, es decir, no entretener, de que mantenerles entretenidos, sino darles algo para que se sientan a gusto, ¿no?
Exacto, esperemos que sí, que se sientan.
Ponerles alguna música por ahí sabrosa que...
Eso, ¿qué poder... música les gustaría escuchar? Esa es una buena pregunta.
Sí, porque sabemos que en la comunidad de Kingston hay muchos salvadoreños, hay muchos hondureños, guatemaltecos, mexicanos, unos argentinos por ahí, otros colombianos, o sea...
Dominicanos.
O sea, hay muchos latinos que puertorriqueños, ¿no? Que somos latinos todos, pero sabemos que tenemos algunos gustos diferentes algunas veces.
Incluso del mismo país uno tiene diferentes gustos, ¿no?
Sí.
Cada persona es un mundo, así
que... hay gente, por ejemplo, los mexicanos, ¿verdad? Que hay unos que les gustan las románticas, las baladas, y otros que les gusta la música así como de banda y cosas así.
¿Y a qué es lo que más te gusta a vos?
Yo pienso, es difícil decir una sola, ¿no? Porque como... he escuchado tantas, me gusta también música en inglés, ¿no? Algunas de ellas, porque crecí con el classic rock, o rock clásico.
Sí,
¿no?
Estamos viejitos. Entonces, clásico.
Sí, un clásico, o sea, la misma palabra determina o te da ideas sobre la edad del que se les está hablando, ¿no? Pero bueno.
Mucha sabiduría.
Pura sabiduría. Es como el vino, ¿no? Dicen.
Sí, ¿para qué defender lo indefendible? Sí. No, es un chiste. Antonio, estoy muy feliz. Pero todavía seguimos, sigue este show, eso es lo bueno.
Definitivamente, vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y mejor.
Eso esperamos, y con su ayuda. Y hoy, hablando de trabajo, vamos a hablar con Maritza Nieves. Ella es coordinadora del programa de inglés como segundo idioma para Literacy Connections, y nos habla un poco cuándo hay clases, dónde hay clases, por qué, todo
eso. Sí, yo le llamo a Maritza una embajadora.
Embajadora, ¿no? Tal cual. Y vamos a tener otra vez a Kevin Darián Luján, por si se lo perdieron la semana pasada. Muy interesante lo que nos cuenta, cómo llegó a hacerse legislador, el primer legislador hispano del condado de Orange.
Eso ya en sí es una batalla ganada, ¿no? Porque llegar a un puesto así, aunque parezca pequeño, no lo es.
No.
Los años que les tocó para poderse organizar, porque es cuestión de organizar una buena campaña, ¿no? Y presentarte con los futuros constituyentes, ¿cómo dice? Constituents, a las personas que representan, a los representados, la persona que va a representar, presentarte con ellos y convencerlos de que tú eres la persona adecuada para tratar de hacerles la vida un poco más.
Hay una frase que hemos dicho algunas veces,
fácil.
Esto que dicen que en realidad es 95% preparación y 5% inspiración. Él es un ejemplo claro de la importancia de prepararse. En lo que sea, en este caso en el campo de la política, en otros casos puede ser la educación.
Y bien merecido que lo tiene la ciudad de Newburgh, porque la mayor parte de su distrito es precisamente la ciudad de Newburgh, donde casi o aproximadamente el 50% de la población es de origen latina o hispana. Es que esperemos, como le decimos por ahí, lo mejor de las suertes, porque la gente está esperando más de su gobierno, ¿no?
Bueno, y antes de que terminemos con este bloque, te quería contar que salió la revista La Voz de Diciembre, ya hace tiempo que está por ahí, pero si no la vieron, para que la busquen, porque tenemos la tapa, una arte de tapa de Camilo Rojas,
muy bonita,
artista venezolano, fotógrafo famoso de nuestra área. Tenemos también una entrevista con Guillermo Fesser, que habla de Bernardo de Galvez, un libro que lo tuvimos
aquí. Muy interesante, sí, muy interesante.
Y está bueno lo de Bernardo de Galvez, creo que es una buena idea como un libro para regalar.
Ahora que viene la Navidad.
Sí, entrevista con Lilian Jiménez, del Cine a la Salud. También aquí estuvo en ¿Qué cocinaré hoy?
O sea, ¿por qué cocinaré hoy? Han pasado tantas
cosas buenas.
Tantas personas del Valle del Hudson.
Este mes de diciembre viene increíble los temas. También un tema de inteligencia emocional, consejos para rescatar a tu niño interior. Tenemos una nota de opinión sobre libertad de expresión y corrección política. Esto es porque estuvo invitado a Bart, un hombre de la extrema derecha del partido nazi, nuevo partido nazi de Alemania. Fue invitado por el centro Hannah Arendt y generó muchísima polémica.
Vino.
Y darle espacio a alguien que tiene un discurso de odio. Entonces, es un
tema que se está tomando auge en los Estados Unidos porque, y con cierta razón, las personas de ideología derechista, o sea, ven que se les están negando foros y eso obviamente va contra los principios de la libertad de expresión. Entonces, es algo controversial, ¿no?
Sí, como, porque hasta qué punto darle espacio, sí, a un discurso de odio, ¿no? ¿A dónde termina lo políticamente correcto?
Definitivamente.
¿Dónde está el sentido común?
O sea, yo pienso, bueno, creo que más o menos la línea está de cuando están llamando a lucha armada o violencia. Entonces ahí es donde ya la línea se cruza. Entonces ya esta clase de discurso no es permitido, ¿no? Pero muchas veces puedes decir cosas semejantes sin usar esas palabras, ¿no? E invocar odio o violencia.
Si bueno, y otro tema más que tenemos, sí, ese mes, entre muchos otros, que me pareció importante, que es la comisión de Dillingham, que fue algo que ocurrió en la década del 20 en los Estados Unidos y fue una de las primeras leyes relacionadas con la inmigración. Esta comisión de Dillingham creó un documento gigante de 41 tomos, entre los cuales había uno, wow, el 5, que es el más famoso, que es relacionado con el diccionario de las razas. Y obviamente es un diccionario racista. Y en base a ese diccionario se han hecho luego las leyes de inmigración de este país, que aprueban lo que es Europa del Norte y desaprueban lo que es Europa del Sur y otros países. Y es interesante ver cómo eso, me gustó mucho porque es un poco de historia y es un poco de información para ver cómo las leyes de este país han sido muchas veces restrictivas de la inmigración, especialmente a países donde somos más oscuritos. O como ahora se está haciendo la restricción para gente de países de mayoría musulmana, por ejemplo.
Sí, bueno, o sea, la historia de este país definitivamente... Yo me pongo a pensar en la estatua de Teddy Roosevelt, que está ahí afuera en el Museo de Historia Natural. Yeah. Y precisamente sobre esos tiempos. Y definitivamente aquellos que pasen por ahí se van a dar cuenta que está él muy a gusto sentado en un caballo y al lado tiene a un negro y al otro lado un indio, ¿no? O sea, ahí simplemente con esa estatua ya te está poniendo en cuenta quién está arriba y quién está abajo. O quién es más y quién es menos. Y bueno, es muy interesante esa ley que está saliendo a relucir en estos tiempos que, como bien decías, se está prohibiendo de cierta manera la entrada de musulmanes al país.
Así que bueno, la revista La Voz está para no perderse y no vuelve hasta enero, no vuelve hasta febrero, no hay en el mes de enero.
O sea que hay que tomar un descansito en
y
enero.
Y así que hay mucho material de leer todo este mes y el que viene.
Y La Voz es esas revistas de que no son para tirarse, sino para pasarla.
Para pasar hay que seguir el reciclaje y la pueden encontrar online completa, lavoz.bard.edu. Y ya está.
Bueno, pues que la pasen bien.
Hasta pronto.
Coma. Usted no se preocupe, en enero puede ir al gimnasio.
mira lo que va.
La mentira,
mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida. La mentira, mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad.
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y Antonio Flores Lobos.
Estamos. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien.
Me gusta eso que dices, amigos.
Y bueno, solamente sí, los amigos nos escuchan, ¿no? De tanto escucharnos sí. Ya somos amigos.
Bueno, a lo mejor hay por ahí algunos que, no que sean enemigos, pero que les gusta escucharnos también. Pero bueno, para todos, amigos claro. Y enemigos.
No, hola. Uno cuando, digo amigos porque de tanto escucharnos, al final uno termina...
Somos amigos.
Yeah. Estamos con Maritza Nieves. Ella es coordinadora del programa de inglés como segundo idioma o de enseñanza de inglés del programa Literacy Connections. Y me gustaría saber un poquito qué es lo que hacen con este programa, que nos cuenten quién se puede anotar,
operan.
Todo. Hola, Mari. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre el trabajo que desarrollan ustedes.
Bueno, nosotros hagamos clases de inglés para gente que no sabe cómo hablar o cómo leer en inglés. También nosotros tenemos clases por estudiantes que sí saben inglés, pero todavía necesita estudiar cómo a leer bien y cómo a escribir bien en inglés. Las clases de nosotros son gratis. También nosotros tenemos maestras que pueden trabajar con estudiantes uno a uno. Y puede estudiar individual y puede trabajar con sus metas con una persona que puede trabajar contigo individual. Otra vez, todos de los servicios de nosotros son gratis y es bueno para la comunidad.
¿Y dónde es donde se pueden o dónde imparten clases para que la gente sepa en dónde puede ir a buscarlos?
Bueno, nosotros tenemos clases... Y en diferentes sitios, nosotros tenemos ahora clases en Beacon, en Wingdale, en Wappingers, también en Poughkeepsie, y ahora nosotros tenemos clases en Stanfordville. Entonces, pero nosotros podemos empezar las clases donde hay necesidad.
¿Cómo se dice? Necesidad.
Claro que sí, claro que sí. Acá veo, como estás diciendo, en Millbrook, en Poughkeepsie, comentaste también en Wappingers Falls, tienen una página web que es literacyconnections.org. ¿Hay otra manera de encontrar esta información? ¿Un teléfono o una oficina donde se pueda acudir a buscar información sobre las clases y las fechas y todo?
El número de nosotros, de la oficina, es 845 452-8670.
Perfecto. Es el 845-452-8670 para saber más horarios de las clases y demás. Maritza, tienes un acento puertorriqueño más o menos. ¿De dónde? Contanos cómo llegaste al Valle del Hudson.
¿Cómo llegaste al
Hudson Valley? Ajá, yeah. Sí.
Ah, okay. Yo nací en Nueva York. Y en mi casa nunca hablo español, por eso yo soy así. Okay. Y mi español es, bueno, tiene que practicar más. Pero yo vine a Poughkeepsie como cinco años atrás. Y estoy, you know, I'm still here. Lo vi estar aquí en Poughkeepsie.
¿Por qué viniste a Poughkeepsie? ¿Qué es lo que te gusta de la ciudad?
Porque yo quería algo más, ¿cómo se dice?
Menos como la ciudad, menos gente.
Menos gente, sí. Y que, you know, yo quería una vida diferente para mis niños, porque yo tengo tres y yo quiero que ellos crecen en un sitio que no tan... ¿cómo se dice?
Tan loco.
No muy congestionado. Sí, yo me ocurrió algo semejante a mí también, porque yo tenía tres hijas en Brooklyn sin un patio ni nada por el estilo. Entonces, eso fue lo que me dijo, bueno, es tiempo para ir a buscar un lugar donde las niñas puedan tener un patio para jugar, ¿verdad?
Exacto.
Volviendo al tema, Maritza, o sea, las personas que quieren aprender inglés, ¿es gratuito el programa para ellos? ¿Gratis?
¿Cómo?
El programa para las personas que quieren aprender inglés, ¿es gratis?
Ajá, todos los servicios son gratis.
Entonces nomás de registrarse y empezar a atender las clases. ¿Y cuándo? Ajá. ¿Es cuando cuándo empiezan las clases o cuándo terminan? O...
Ok, bueno, nosotros tenemos las clases... ¿cómo decir? All year round.
Todo el año.
Si tú quieres empezar en marzo, tú puedes venir en marzo. Nosotros no tenemos una fecha de empezar y una fecha de
terminar.
Ajá, exacto. Y solamente cuando una persona, si una persona está interesada en el programa, solamente tiene que llamar a la oficina. La persona puede venir a la oficina para firmar la aplicación y también coger una evaluación para que nosotros podamos saber qué nivel está el estudiante. Pero si no puede venir a la oficina, usualmente yo puedo ir donde la estudiante viva. I don't know if I'm saying that right.
Yeah.
I can go to the student. I can travel to where the student is and be able to test the student.
Entonces, wow. ella puede ir y ayudar a la persona. Si no, la persona no puede venir a la oficina a completar la inscripción, Maritza puede acercarse a donde ellos están. Y te hago una pregunta con respecto a la solicitud o a la inscripción. ¿Qué documentos se piden? ¿Hay que tener un número de seguro social, la residencia permanente? ¿Qué es lo que se pide para poder tomar estas clases gratis de inglés?
Nosotros bueno, si la persona tiene una
identificación,
pero si la más estudiante. So, no necesita un seguro social o algo así. Si no tiene eso, eso está bien, eso no es problema. Solamente necesita un número, porque si nosotros a la clase empezar, ¿cómo se dice? Like, if we don't have class one day, si nosotros
si la clase
está cancelado, nosotros necesita llamar a ti para decirte que no tiene que ir esta noche o algo así, o si nosotros tenemos que hacer otra evaluación, nosotros necesita esa información. Pero el estudiante no necesita una seguro social o una dirección permanente.
Yo he escuchado algunas veces que algunos estudiantes empiezan pero luego no terminan o vuelven y regresan. ¿Qué es lo que se le pide al estudiante antes de ingresarlo a una escuela para estudiar inglés?
I don't think I understand your question.
Okay, what I hear, o lo que he escuchado, es de que algunas veces algunos estudiantes se inscriben y van a unas clases y luego dejan de ir. ¿Ese es un problema que ven ustedes?
Sí, muchas veces.
Muchas veces. Y le piden al estudiante que se comprometa, some kind of commitment, before they take the class, antes de tomar la clase?
No, porque usualmente nosotros, la programa de nosotros, usualmente nosotros quiere trabajar con los estudiantes sobre los metas del estudiante. Si la meta del estudiante es solamente para aprender a leer un libro a sus niños o algo así, nosotros queremos trabajar con ese estudiante sobre esas metas solamente. Pero si ellos tienen una meta que yo quiero hablar inglés, yo quiero un trabajo que es más mejor y cosas así, nosotros vas a trabajar con ese estudiante sobre eso. Pero si la persona no quiere estudiar, si la persona no puede venir a los clases o algo así, o si no puede trabajar con una maestra individual, nosotros no puede hacer mucho sobre eso.
Son adultos,
si tú,
¿verdad?
Si tú quieres aprender, si tú quieres, hacer...
tú vas a hacer el esfuerzo.
If you want to commit yourself, exactly, then we're going to trust that you're going to do that. But if you don't want to, then it's, we can't do anything to force you. That's... we'd like for the students to commit, but if they can't, we just have to go with the flow.
Que está diciendo Maritza, es que obviamente, ¿no? Son adultos, dan clases para adultos. Y la persona misma tiene que hacer su propio compromiso de ir a la clase. Si no puede ir o no quiere ir por lo que sea, Literacy Connection no lo puede obligar a ir. Esto es un compromiso personal de cada uno que quiera aprender inglés. Acá estoy viendo que las clases los lunes en la biblioteca de Poughkeepsie, que está Adrian's Memorial Library, que está en Market Street, las clases de los lunes de 6 a 8 de la tarde, también tienen cuidado de niños disponibles. Esto entonces ya como que no hay excusa, ¿no? Que hay que cuidar a los niños.
Exactamente. No hay excusa.
Ahora, hablando de que no hay excusa, ¿qué le dices? ¿Por qué hay que aprender inglés? Parece obvio, pero nos gustaría que la coordinadora del programa de inglés nos diga por qué tenemos que aprender inglés. Why would we have to learn English?
Maritza, ¿estás por ahí, Maritza?
Are you asking me why?
Yes.
Yeah.
I think that it's important if you're living here and it's easier to navigate. Especially like I've had a student where she was from Oaxaca, Mexico. And she needed to take her diabetes medication.
O sea que,
but one, she couldn't get an appointment. And two, when she did finally get an appointment through the help of someone I know, she couldn't really understand how to take it, because she couldn't read or understand what the pill box was saying.
O sea que, espérate un momentito, Maritza. O sea que había una mujer de Oaxaca que que tenía que ir al doctor y
tenía pues, diabetes.
Tenía diabetes y por cuestiones del lenguaje que no podía entender, pues no podía saber bien a ciencia cierta cuáles medicinas tomar, ¿no?
Entonces le preguntamos por qué es importante aprender inglés. Bueno, porque si uno vive aquí, para navegar el sistema, incluso te hace bien a la salud aprender inglés, porque si no sabes qué medicina tomar o leer las instrucciones,
Definitivamente, y yo pienso que el trabajo de Marisa es como si fuera un trabajo de embajadora, porque está de cierta manera uniendo a dos grupos de gente a través de la enseñanza del inglés.
Muchísimas gracias, Maritza.
I think you're doing a wonderful job, Maritza.
Yeah. Sí.
Yeah, we appreciate the work you do for because like I was telling our listeners that the work you do is like an ambassador. You're getting two different kind of people together through the language learning experience. Muchas gracias.
Yep. Thank you so much for having me. I appreciate it.
Otro día vamos a estar en persona. Hasta luego, Maritza.
¿Ah?
Otro día te tenemos en persona aquí en el estudio. ¿Qué te parece?
Oh, man.
We'll invite you to our studio in the future, Maritza.
In person.
Thank you so much. I would love to be there. Thank you.
Hasta pronto, gracias.
Thank you.
Pasa buen día, bye bye.
Chao.
Ella era Maritza Nieves, coordinadora del programa de ESL, de inglés como segundo idioma, de la organización sin fines de lucro Literacy Connections. Como dijimos, tienen clases por todo el condado de Dutchess y también en condados vecinos. Para más información, llamen al 845-452-8670 y les van a dar los horarios de clase y demás. Como dijo Maritza, no se pide ningún tipo de documento, simplemente el teléfono.
Es increíble el trabajo que hacen, porque te ofrecen, van a tu casa, si tienen que hacerlo, van a tu casa a enseñarte. O si tienes niños y tienes que dejarlos en algún lugar para poder tomar la clase, te los cuidan también.
Así que no hay excusa.
En realidad, y lo necesario que es aprender esa lengua cuando se está en este país es increíble.
Claro que sí. No quiere decir que vamos a perder el español, por supuesto que no.
No le va a pasar lo que al mudo. Déjame decirlo.
¿Qué le pasó
que,
al mudo?
Que se le olvidó el español y no pudo aprender inglés. No le va a pasar eso.
Okay.
Broma.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila
fila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores.
No puedes comprar el sol.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Ese es Antonio Flores Lobos.
Vos escuchás una voz como muy contenta, alegre,
sí,
feliz.
Sí, es de felicidad. Sí. Y es que estamos en noviembre.
Estamos en noviembre, pero no solamente. ¿Sabes por qué estoy contenta yo? Estoy hablando, tenemos a un entrevistado por teléfono que se llama Kevin Darian Luján. Él sí. Es uno de los nuevos latinos electos a un puesto de político de poder en nuestra área. Lo cual me pone
fantástico.
Feliz. Porque... necesitamos más de Kevin Darianes.
Definitivamente nos muestra que la comunidad latina está haciendo está abriendo puertas, ¿no? Está llegando a posiciones donde deben estar.
Kevin Darian es legislador electo por el Distrito 4 de Orange County. Eso incluye la mayor parte de la ciudad de Newark y parte del Town of Newark. Hola, Kevin Darian.
Hola, ¿cómo están? Muchas buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien por acá, contentos de recibir esa noticia en noviembre de que habías ganado las elecciones. Y no sé si serás tú el primer latino en ocupar un puesto en la legislatura del condado de Orange.
Es correcto, esa es la primera vez que ha habido un latino en Newburgh y también el condado de Orange. Y fue un año muy importante porque había varios latinos que estaban corriendo en el condado, y pues yo fui uno de los dos, porque también hay Joel Sierra que ganó en Middletown.
Wow.
Fue un éxito bien grande para los latinos en Orange, porque fue la primera vez que hay una persona que está representando a la ciudad, representando el condado de Nevada.
Y la ciudad de Newark básicamente es como la mitad de la ciudad es latina, ¿no?
Exactamente, más que 50%.
Entonces, tú cuando hiciste campaña, imagino que la hiciste en inglés y la hiciste en español también.
Pues la hice en dos partes, sí. Yo tenía los panfletos que estaba usando cuando estaba hablando con la gente en las puertas. Tenía un lado de inglés y un lado de español. Y estaba yendo a todas las casas de la ciudad de Newburgh, todos que estaban en el town de Newburgh, y hablando con ellos. Hablando con ellos y sentando las mesas con ellos y hablando sobre los temas que son importantes para ellos.
¿Y ya empezaste a trabajar? ¿Ya se abrió la legislatura o...?
No, empieza el primer día, pues cuando van a hacer la inauguración, va a ser el 4 de enero. Entonces voy a empezar el 30 de enero.
¿Y cómo te sientes?
Ay, feliz, pero todavía un poquito cansado porque, cuento, 7 meses, todos los días. Hablamos con por ahí 2,000 o 3,000 personas. Wow. ¿No? Y varias veces... pero muy orgulloso, muy 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 feliz.
Quiero saber.
El equipo trabajamos bien duro para esto, estamos bien contentos.
Bueno, Kevin Darian, yo estuve leyendo tu biografía y has tenido, eso es una persona muy educada en Europa, educada en Asia, anduviste por todo el mundo y volviste a Newburgh. ¿Y qué es lo que te llevó a meterte en la política de esta manera?
Sabes que creo que eran varias cosas. A mí siempre me interesó mucho la política, pero nunca fue de forma de correr por una posición. Más que todo fue viendo todo lo que estaba pasando en el país y yo estaba bien metido con diferentes organizaciones como Nobody Leaves the Hudson y Community Voices Heard, y era viendo todas las personas que estaban viviendo en miedo, viendo que había una administración que no estaba haciendo nada y que al contrario nos estaba apoyando a los que más necesitan ayuda. Entonces era viendo eso que verdad fue lo que me motivó. Y yo siempre dije, okay, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Y pues en vez de preguntar por qué no hacen eso, dije, pues sabe que lo voy a hacer yo. Y yo trabajé en elecciones antes, trabajé por el congresista Maloney, trabajé con Chris Ickes, pero también estaba parte de la presidencia acá local. Pero nunca me imaginé que iba a correr por una posición política. Pero le digo que no creo que en mi vida he tenido una experiencia tan bonita como esta, encontrándome con tantas personas esos últimos 7-8 meses. I mean, le cuento que eso fue la decisión más buena que hice en mi vida, porque tengo amigos que voy a tener por toda mi vida, que son como ya como mi familia. So, fue una decisión que me cogió mucho tiempo, pero a la misma vez, cuando lo hice, ya sabía que quería darle 150%.
Bueno, imagino que cuando se anda en campaña, ya ves los políticos cómo prometen cosas aquí. ¿Qué es lo que tú les decías a las personas que vas a representar? ¿Qué cambios les ibas tú a traer a ellos?
Más que todo, yo le dije a ellos que yo quería ser una persona que quería ser accesible. Porque la persona que estaba ahí en esa posición, la verdad que nadie sabía cómo contactarlo. Ni tenía el número de teléfono. Si usted va al Orange County Legislature, si usted va para ver cómo contactar a la persona que estaba en esa posición, no había ningún teléfono. No había forma de cómo contactarlo. Entonces, para mí eso fue una cosa que pues no sirve. Si usted no puede encontrar a la persona que lo está representando, eso ya para empezar está mal. So, eso fue lo primero que yo dije. Yo quiero que usted sepa a dónde vivo, quiero que sepa mi email personal, quiero que tenga mi celular personal, porque nosotros somos una población bien chiquita para no poder encontrarme cuando me necesitan, para no pasar una idea de cómo podemos hacer algo diferente. So, eso fue lo primero, porque yo creo que eso es lo más importante. Y poder escuchar a las personas. Yo le dije a cada persona que yo me iba a sentar con ellos y los iba a escuchar. Y eso puede parecer muy poquito, pero ¿sabe qué? A mí me parece, me pregunto, ¿qué es lo que yo quiero ver en los mis líderes? Yo quiero una persona que no solo me van a recibir, pero que me van a escuchar. Que simplemente me van a escuchar y eso es lo más importante, porque uno puede hacer muchas promesas y no hacer nada. Pero escuchar a una persona y saber las ideas que están pasando y tratar de empujar esas ideas, eso es una cosa que ya no se ve. So, esas dos cosas fue para pensar lo que quería hacer. Pero también, obvio, queremos traer negocios, queremos traer a hacerlo más fácil para que las personas que viven acá puedan tener casas, queremos bajar los taxes, pero son cosas que se tienen que hacer todo en común. No va a ser una persona que va a llegar y a salvar el mundo. Pero yo lo que entiendo es que tengo que trabajar con mi comunidad para hacer todo lo que queremos hacer. Sobre lo que le prometo a mi comunidad es que yo voy a pelear por ellos siempre y por todos, que sean de donde sean. Siempre voy a pelear por ellos porque esa es mi comunidad también y yo quiero que salgan adelante. Pero que más que todo, que voy a trabajar con todos para hacer lo mejor para mí y para el condado.
Bueno, mira, escuché por ahí que de las preocupaciones que tenía la gente es de trabajos y bajos impuestos. ¿Esas fueron las principales preocupaciones que te mostraron durante la campaña?
Habían varias. El tema del agua, porque nosotros tenemos una contaminación de agua acá en Newport, fue una de las cosas que había mucha gente que hablaba de eso. Precisamente hoy a las 7 de la noche se va a encontrar el City Council para hablar sobre el tema del agua, porque es una situación muy muy horrible de que uno no tenga agua que pueda tomar que no esté contaminada. So, eso es un tema muy importante. La segunda cosa que había muchas personas que decían que querían más programas para los niños y para los que no había nada para los jóvenes, que habían tantas cosas pasando en la ciudad, pero que no había muchas cosas para que ellos puedan ir a parques, no habían programas. Y que los programas que habían ya estaban perdiendo los fondos para continuar con esos programas. Entonces, esas son cosas que, pues, para mí, yo creo que son muy importantes también, que haya los fondos para los programas de jóvenes, pero simplemente para los programas de los que no están representando.
Bueno, volviendo a la campaña, yo vi en tu página que Vindarián Luján tiene dos acentos, que Vindarián y Luján, y el acento sale ahí bien fuerte, y si vas manejando por la ciudad de Newport ves los carteles de campaña con el acento bien grande, no está escondido. De hecho, también en tu página de campaña hablas de de la necesidad de proclamar el condado de Orange santuario o safe, salvo, seguro, y que da la bienvenida a todos, más que nada por esta cuestión de la policía compartir información con inmigración. ¿Cómo pensás hacer eso? ¿Tuviste, qué respuesta tuviste también de esta promesa de campaña?
Pues le cuento que lo malo fue que no hay suficientes demócratas que salieron a esta elección. De 21 vamos a ser 5 demócratas y creo que van a ser los únicos que, verdad, quieran empujar una idea como esas. Pero la verdad es que yo creo que todavía tenemos que seguir demostrando que esto es una cosa muy importante para la comunidad, no solo latina, pero todos los inmigrantes que vienen acá, que quieren vivir en una comunidad, que no se van a sentir que algún momento los van a sacar de este país simplemente porque no tienen documentos. So, es una cosa muy importante, para mí y para muchas personas. Yo estaba hablando, por ejemplo, en una iglesia que todo el mundo era de Haití.
De Haití.
Y los niños de Haití. Sí. Y muchas de las cosas que ellos estaban diciendo eran las mismas cosas que nosotros como latinos muchas veces estamos también preocupados. Que querían simplemente vivir acá en esta ciudad sin miedo. Simplemente sin vivir acá sin miedo. So, para mí, a mí me gustaría empujar eso. Precisamente estaba trabajando no hace mucho con Planned Parenthood y el Workers Justice, que estaban dando unos IDs para personas indocumentadas acá en Newburgh.
Sí, tarjeta de identificación,
sí.
Sí, fue la segunda vez que lo hicieron. La primera vez habían como 400 personas y esta vez creo que era un poquito más que 200 y pico, si no estoy mal. Y lo van a hacer otra vez con eso. Esos son las cosas que tenemos que considerar de empujar y va a ser algo, como le dije, no va a ser simplemente yo, pero toda la comunidad que entendemos que esos son cosas, temas importantes para nosotros. Y regresando al tema de los acentos, yo hice eso precisamente porque yo sé que vivo en una comunidad bien diversa, pero a la misma vez entiendo que es muy importante de demostrar de dónde soy. Que soy una persona latina, que soy una persona orgullosa de eso. Y eso creo que también afectó mucho a las personas que salían a votar. Porque yo vi que había personas que nunca votaron en una primaria, que nunca votaban en off-election. Normalmente solo votan para las elecciones presidenciales, pero este año sí salían a votar. Nosotros sacamos personas que normalmente nunca votan. Y eso contó. Yo gané por casi 500 votos.
Wow.
So, y fue con 68% del voto, sin, posiblemente hasta más. So, pero fue precisamente porque hablamos con todo el mundo y como le dije, había personas que nunca salían a votar, que este año sí salieron. So, fue muy importante.
Mucho apoyo tenés y ahora una gran responsabilidad.
Sí, es verdad.
Bueno, y tu mandato es por 2 años, entiendo, ¿verdad?
Cuatro años.
Que es, imagino que es tiempo suficiente para realmente hacer algunos cambios, ¿no?
Eso es lo que esperamos. Precisamente eso es lo que... Porque son 4 años, hay mucho más tiempo para hacer muchas cosas. Y desde el principio yo estaba yendo a las reuniones porque yo ya quería saber cómo es que iba a pasar las cosas, cómo... en los cuartos, en los comités, y yo en este momento soy uno de los únicos de los nuevos que llegan allá a esos comités, que eso le dice todo, de estar uno de los únicos nuevos que están ahí, a los comités, invitado o no invitado, siempre estoy ahí, porque precisamente yo quiero desde el primer día saber cómo es que se tiene que hacer el trabajo, porque eso de tener una persona que no lo pueden, que nunca se encuentra y que tampoco no está ahí presente, eso no sirve. En Newburgh necesitan a alguien que va a estar ahí, que verdad va a hacer el trabajo, y pues eso es precisamente lo que espero hacer.
Ejemplo total, Kevin, darían de lo que es la importancia de la preparación, ¿no? Porque no es solamente estar ahí y dar un grito, sino estar bien preparado, lo que estás diciendo, saber cómo funcionan las cosas, y para aprender, o sea, seguir estudiando, aunque no sea por un título, ¿no? Ir y prepararse de esa manera.
Bueno, conocer bien también los temas que son de gran importancia para la comunidad. Que eso es lo que se está educando precisamente también en eso, ¿no?
Estuviste Kevin Darian en un panel que tuvimos en Bard College hace un tiempo, fue todo en inglés, algunos oyentes de este programa lo escucharon porque lo retransmitimos por las radios locales también, y nos dijiste en ese momento que ya te habías presentado anteriormente a elecciones, pero la vez anterior habías perdido. ¿Qué es lo que aprendiste de una vez a la otra? Porque me imagino que hay algunas personas que les gustaría presentarse a elecciones o meterse un poco más en este mundo. ¿Qué es lo que aprendiste entre esas dos experiencias?
Pues lo más importante es que el proceso es muy, muy, puede ser un poco complicado, pero si usted se pone a aprender el proceso, le puede salir las cosas mil veces mejor. Yo la primera vez que hice campaña estaba corriendo y no conocía el proceso de las peticiones, por ejemplo.
¿De los qué?
No sabía las peticiones, para colectar las firmas.
Solicitudes. Okay. Yeah.
Perdón.
Sí, sí.
Y precisamente eso es la primera parte. Si usted no puede recibir, creo que en ese año tenía que conseguir como 350... Pero yo tenía como 390, algo así. Uh-huh. Y a mí no pude pasar porque me dijeron que no tenía las firmas que necesaria. Esta vez yo ya sabía que tenía que tener, yo creo que sacamos como, necesitaba 192, tenía por ahí casi 500, si no estoy mal. Tenía más que el doble.
Entonces, Entonces la vez anterior tenías más que lo mínimo, pero sin embargo no era suficiente. ¿Por qué?
Pues porque lo que pasa es que hay personas que pueden ver que usted que tienen la firma, tienen la firma la misma vez, o puede ser que la firma que tenga es de una persona que no vive en esa parte de la ciudad, okay. O que no sea registrado, o que no sea parte de la partida demócrata. Hay varias cosas que puede pasar que esa firma no cuente. Mm. Entonces, muy rápido, en vez de tener 390, creo que terminé como con 200 y pico. Claro. Entonces, esta vez yo sabía que quería tener el doble, porque ya sabía que el proceso era mucho más complicado, y esta vez ya estaba más preparado para eso. Y salí después del primer día, ya tenía por ahí 40 firmas, simplemente del primer día. Entonces yo ya sabía cómo enfocarme, a dónde me tenía que enfocar, ya sabía que necesitaba asegúrame que las firmas sean correctas, porque eso es otra cosa, que si las firmas no están correctas, no van a contar esa firma. Entonces, varias cosas que uno, la verdad, de la primera vez uno no sabe esas cosas. Es cosas legales, que uno la verdad que no lo está pensando. Y esta vez pues ya estaba con un poquito más experiencia y pues ya sabía que tenía que ponerle mucha más atención. Y eso creo que sería la primera cosa. Y simplemente el equipo que uno tiene, las personas con que uno está, eso dice todo. Yo la verdad que no creo que si no tenía el equipo que tengo, no creo que hubiera corrido, porque fueron ellos que siempre, durante todo este proceso, estaban conmigo. Y cuando las cosas estaban mal, ellos estaban ahí para decirme, está bien.
Bueno.
Como era suave, you know, like, eso es lo para mí lo más importante, el equipo que uno tiene, eso es todo.
Que me imagino, Kevin Darian, que tú también aprendiste parte de estar en un equipo cuando tú fuiste parte de un equipo de otros candidatos a los cuales tú apoyaste, como dijiste anteriormente, a la congresista Maloney, ¿verdad?
Sí.
O sea, esa experiencia imagino que te ayudó enormemente en hacer tu propia campaña.
Sí, mucho en estrategia. Entonces, en estrategia ya había aprendido bastante, porque ya había pasado 4 o 5 años enseñándoles a las personas cómo hablar en las puertas, cómo conseguir las firmas, cómo varias cosas que eran de estar en las puertas, ya tenía experiencia en eso. Entonces, eso me ayudó mucho de también saber qué es lo que quería mi equipo, qué clase de personas quería mi equipo. Yo tenía un equipo bien diverso, pero, you know, tenía más que todo mi equipo, era casi todos, eran de entre 20 y 24 años, pero siempre estaban conmigo. Si yo estaba en una reunión, siempre había por lo menos uno o dos que estaban ahí. Cada parte del proceso tenía alguien ahí, porque yo quería que ellos también puedan aprender. Pues eso, bueno, si algún día ellos quieran correr para algo, ellos también van a saber cómo hacen las cosas.
Bueno. Ser un legislador, Kevin, es un trabajo a tiempo completo,
tiempo parcial,
¿no? A tiempo parcial. O sea que aún a una parte de esto tienes que trabajar para
subsistir.
Sí.
O sea que esto es como un poco por amor al arte y por amor a tu comunidad, prácticamente.
Exactamente.
¿Qué es lo que haces cuando no sos legislador, Kevin Darian?
Pues la verdad, yo antes de empezar esto, yo estaba pensando en estudiar Derecho. Y precisamente había ahorrado plata para hacer eso. Pero la verdad que a un momento, la primera vez que me preguntaron si quería correr para esta posición, yo le dije que no, decir la verdad. Me preguntaron como dos veces y dije no lo quiero hacer. La política acá en Newburgh es como todas las políticas por todas partes, pero en Newburgh es hasta más, a veces puede ser hasta más feo. Yo dije no quiero ser parte de eso, con todo lo que está pasando, yo no quiero ser parte de eso, quiero estar haciendo las cosas que son importantes para la comunidad, pero no estar en la política. Pero me di cuenta que precisamente era ese miedo de no querer pelear. ¿Y sabe qué? No, yo dije que yo me di cuenta que lo que más quería, cuando estaba hablando con la gente, que lo más que quería era eso, ese proceso de hablar con la gente y saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que podemos hacer diferente. Y de saber que era precisamente porque no quería correr, que era más importante que lo haga. Y eso me ayudó mucho, porque no era como había muchas personas que estaban corriendo en esa posición, que pensaban que esa posición era para ellos porque era para ellos. Y yo nunca lo pensé así. Yo dije, yo quiero representar a mi comunidad, yo quiero que ellos sean orgullosos de mí, y eso sería lo más que yo podía hacer, es que ellos sean orgullosos de mí. Y precisamente por eso sabía que podía hacer el trabajo, porque yo sabía que todos los días iba a pelear por mi comunidad. En ese momento yo me enfoqué completamente en los 7 meses, en vez de ir al derecho, me enfoqué completamente en la campaña. Ya que la campaña terminó, estoy pensando en trabajar más con los jóvenes, porque precisamente este proceso de trabajar con gente, con esos muchachos de 20, 24, 25 años, me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con jóvenes, y estoy pensando más que todo enseñar a parte completo, posiblemente, o si no, vas a ser parte de un programa acá en Newburgh que trabaje con los jóvenes.
Muy bien.
Fantástico. Bueno, no hay más que desearte lo mejor, porque sabemos que vas a entrar a una legislatura controlada por republicanos, ¿no? Entonces, muy buena suerte te deseamos, esperamos que logres los proyectos que te plantaste hacer.
Muchas gracias.
Y vamos a estar de regreso con Kevin Darian, lo vamos a tener en persona, no por teléfono, para preguntarle más sobre quién es y todo eso.
¿De dónde viene?
¿A dónde va?
¿Dónde fue? ¿Dónde fue?
Ahí está. Eso. Muchísimas gracias y suerte. Hasta pronto.
Muchas gracias. Cuídense.
Adiós.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.